Bueno, la vez pasada estuvo mi esposa compartiendo con ustedes. Hoy no puede estar porque tenía la misión de predicar en la iglesia. Y bueno, aprovechamos que estoy mejor de salud, porque la última vez que estuve aquí también estaba bastante delicado, para poder venir y estar con vosotros, más que nada compartiendo un tiempo juntos en la presencia de Dios, adorándole a Él. Uno puede ministrar para Dios o ministrar a Dios. Es mucho más importante ministrar a Dios, que seamos adoradores, que seamos gente que nos ocupemos de Él. Y más allá de lo que nosotros podamos hacer, porque Dios nos use, es que nosotros lleguemos a conocer a Dios de una forma personal. Cuando oía el comentario de los jóvenes, esta generación que nace en un mundo en el que no tiene muy en cuenta las cosas de la fe y del Señor, la respuesta siempre es la misma. Lo que necesita el hombre, el ser humano, es experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Cuando alguien conoce de primera mano a Dios, queda sellado, queda de alguna forma protegido, queda marcado de tal manera que por muchas cosas que vengan a la vida, nada lo va a poder separar del amor de Dios en Cristo. Entonces, mi oración es esa. Señor, cuando yo me convertí en el año 83, las personas recibían a Jesús llorando, quebrantadas, sintiéndose pecadoras. Algunos eran campeones como pecadores, pero otros no eran tanto. Y aún así la convicción de pecado venía. Lo que pido a Dios es que hoy venga algo así sobre la sociedad que nos rodea, pero también sobre nosotros como creyentes. Vamos a orar, si les parece, y trataremos el tema en cuestión esta mañana. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos disfrutado exaltando a Jesús. Sabemos que cada vez que lo hacemos con todo nuestro corazón, el Padre se siente contento. El Espíritu Santo, Señor, se mueve con libertad. Cuando Cristo es entronizado en el lugar que le corresponde, en lo más alto, todo se ajusta y se equilibra. Por eso te doy las gracias, el hecho de poder adorarlo y bendecirlo con todo nuestro ser. Haber recordado lo que él estableció como una ordenanza, la cena, la muerte en la cruz, pero también la resurrección y la justificación como resultado de ella. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta preciosa iglesia. Gracias por los pastores, por Valentín, por María, por sus hijos. Oramos para que tu propósito siga cumpliéndose cada día en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Transiciones. Por si quieres tomar el nombre del tema, vamos a llamarle transiciones. Según el diccionario de la lengua española, la palabra transición proviene del latín transitio y se define como la acción o el efecto de pasar de un estado a otro. El concepto implica cambios. Una transición lleva en sí cambios en el ser, en el estar y en el actuar. Nosotros hoy somos testigos de grandes cambios que se están produciendo, de enormes transiciones. Tenemos que prepararnos para ellas. Se habla del cambio climático, pero ya es una realidad. Se habla de pandemias, se habla de crisis económicas, se habla de desapego por los más necesitados, y todo eso está ya con nosotros aquí. Ya estamos viviendo ese momento. Lo que ha pasado es que se ha producido todo muy deprisa. Yo no me podía imaginar que en tan poco tiempo el mundo se iba a deteriorar de tal manera como se ha deteriorado. Parece que es una bola de nieve que cada vez se ha hecho más grande y más grande. Y cuanto más grande se hace. Y estamos viviendo lo que Jesús llamó los últimos días. Sé que algunos jóvenes quieren casarse y yo espero que lo hagan. Sé que algunos querrán comprarse una casa nueva y espero que lo hagan. Pero estamos aún planificando todas estas cosas con un pie aquí y otro en el cielo. Yo creo que Jesús nos advirtió claramente de ciertas señales que se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Por ejemplo, él dijo que la maldad iría en aumento. Y así es. Hay nuevas formas de maldad, verdaderas estrategias del enemigo para traer nuevas fórmulas y maneras de hacer lo malo. Dice también que, como consecuencia, el amor se enfriaría. Y hay toda una estrategia, posiblemente no declarada, para ir eliminando a los más débiles. Ya el aborto lo hizo con los no nacidos. Ahora vamos a por los ancianos. A ver si la eutanasia entra de una forma suave, pero al final termina por implantarse. Y lo que llama más la atención es como un continente, como Europa, ha perdido su identidad. Nos hemos descristianizado, nos hemos secularizado, que es una palabra que significa que nos hemos casado con las cosas de esta tierra. Nos hemos vuelto ateos. Incluso me sorprende a veces que las personas seamos tan hostiles a Dios, como si Dios nos hubiera tratado mal. Nunca antes en la historia he visto cosas como las que estoy viendo hoy. Por lo tanto, si eso es así, como yo creo que es, y tenemos que afrontar grandes retos, una de las preguntas que deberíamos hacernos es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Qué hace el creyente frente a estas situaciones? Número uno, entender que hay batallas que solo Dios nos puede librar de ellas. Parece algo simple, pero hay batallas, hay conflictos donde solamente Dios es capaz de sacarnos victoriosos. Y entonces, ¿qué nos propone, hermano? Estar tranquilos. Esperar a Jehová. Confiar en un Dios que pelea por nosotros. Hablamos de transiciones. Y se produjo una transición en el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto y tuvieron que afrontar el desierto. ¿Sabe? Había allí un obstáculo. Se llama el Mar Rojo. Hubo un momento que los que dejaron salir a los israelitas, los egipcios, fueron a por ellos. Con los carros de Faraón, con un ejército. Y llegó un momento que el pueblo estaba de frente el Mar Rojo. En la retaguardia, los ejércitos de Faraón que venían para matarlos. Y ante esa situación, perseguidos por el enemigo, el Señor les dice, no se preocupen, yo voy a pelear por ustedes. Y la presencia de Dios que estaba yendo a la vanguardia del pueblo se pone a la retaguardia, crea una especie de división entre los que venían a atacar y el pueblo de Dios, y durante todo el tiempo que estuvieron cerca no se pudieron atacar. La consigna era clara. Ustedes no se preparen para la batalla, no cojan armas. Yo les libraré de los egipcios. Yo pelearé por ustedes. Ah, había algo más. Yo pelearé por ustedes, pero ustedes tienen que estar tranquilos. Y hermanos, hay situaciones en nuestra vida tipo Mar Rojo, que no vas a poder hacer absolutamente nada, salvo confiar en Dios, esperar que Dios actúe de forma milagrosa. Hay situaciones en el ser humano que nos superan. Cuando alguien te da una noticia de tener una enfermedad terminal, por ejemplo, o cuando pierdes a un ser querido, o cuando sufres una ruina económica, o cuando padeces un accidente grave. Son todas situaciones que muchas veces no sabes cómo afrontarlas. Y lo único que esperas es que Dios haga un milagro. Que Dios abra el mar. Y mientras, ¿qué hacemos? Nada. Confiar en Dios. Sé lo irracional que suena esto. Sé que cuando tenemos un problema, en lo natural lo que queremos es correr de un lado para otro, a ver cómo lo solucionamos. Pero aquí no se trataba de correr. Aquí se trataba de aprender que Dios peleaba por ellos. Y cuando vino el ejército, ellos nada pudieron hacer salvo ver a Dios obrar. Quizás estás en una situación más rojo. Dice, Señor, como no hagas un milagro, no hay quien cambie esta situación. No te desesperes, es mi consejo. No te angusties en demasía. Confía en Dios. Si quieres ser activo en algo, adóralo a Él. En mitad de la prueba, en mitad de la dificultad, en mitad de esa situación que te agobia. Porque no sabes lo extraordinario que puede resultar adorar a Dios en mitad de una situación de crisis. Josafat, un rey, rodeado de enemigos. Y Dios les dice, primero Josafat clama a Dios, le dice, Señor, todos estos se han juntado contra mí. ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos un ejército para pelear contra ellos. Dios volvió a repetir la misma indicación. Vosotros no tenéis que hacer nada. Yo pelearé por vosotros. Lo único que os pido es que confiéis en mí. Cuando Josafat recibe esta palabra, dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Esto se lo dijo Dios a través de un profeta. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. En esta situación concreta, Dios dijo que ellos no tenían que pelear. ¿Qué tenían que hacer? Lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 21. 17, perdón, al final. Ellos tenían que pararse. Cuando dice paraos, lo digo para los argentinos, no se está refiriendo a ponerse de pie. En algunos países de Latinoamérica, uno dice estoy parado y significa que está de pie. En España, parado significa no haciendo nada. Estás detenido, estás quieto, es lo que significa aquí. El significado de esta palabra, vosotros quedaos parados, se refiere a no estar firmes, sino a estar quietos. Porque luego dice, no habrá que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y mirad la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿Qué hicieron estos? Comenzaron a entonar cantos de alabanza y el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. y los enemigos se mataron unos a otros. ¿Sabes? Yo a veces me imagino cosas. Me imagino al diablito y sus secuaces apretando la vida de alguien para ver si provoca en él la queja. ¿Por qué se maldícete y muérete? No fue la mujer la que lo soltó. Fue un espíritu la que obligó, la que dijo a esta mujer que dijera esas palabras. Como cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Muy fuerte, ¿verdad? Apártate de mí, adversario, le dijo. Satanás, le dijo. Por lo tanto, yo me imagino la escena así. El diablo tratando de oprimirnos de una forma y de otra con todo el arsenal que tiene. Y esperando que nosotros nos quejemos. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué padezco yo una enfermedad? ¿Por qué he perdido yo un hijo? ¿Por qué? Y la pregunta nunca es la correcta, el por qué. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para que dependamos de Dios? ¿Para provocar en nosotros una alabanza aún en mitad de la dificultad? ¿Para ser un testimonio como Job a demonios, amigos y a enemigos? No sabemos. Pero según la Biblia, en esas batallas que Dios peleará por nosotros, nosotros tendremos que estar quietos, o a lo sumo, deberíamos estar alabando a Dios. ¿Me entiende? Lo digo porque va a ser tentado muchas veces a dejar de alabar a Dios. Y hay algo que el enemigo no soporta, y es que nos vaya mal, supuestamente, y no dejemos de alabar a Dios. Nosotros somos de los que no retrocedemos, lo hemos cantado, sino de los que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Las promesas que fueron hechas por Dios y que cuando las hizo juró por sí mismo. ¿Usted ha pensado eso? Cuando Dios hace una promesa, va buscando en el cielo a ver por quién puede jurar, y como no encuentra a nadie que tenga suficiente peso, jura por sí mismo. Es como si se dijera, juro por el que no cambia, por el inmutable, por el todopoderoso, por el que no tiene ninguna limitación de que ustedes, por la paciencia y la fe, heredarán. Qué bueno, ¿verdad? Por eso dice Pedro, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Como he dicho, sé que resulta difícil permanecer quieto cuando todo se está moviendo. Pero hay situaciones, hermanos, en las que solo Dios puede cambiarlas. Ya podemos hacer lo que queramos, no tenemos ni el poder ni la autoridad. Nos puede pasar como a José, que lo acusen de haber hecho algo que no hizo y acabar en la cárcel. Y José, me imagino, este día, Señor, obra, porque esto es injusto. Esta mujer me acusó de algo que precisamente fue ella la que quiso hacer. Y ahí estaba José en la cárcel. Pero llegado el momento, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en el lugar que le correspondía a José. Puede ser que estemos siendo acusados injustamente, como José, pero Dios peleará por nosotros. Puede ser que seamos despreciados por el color de nuestra piel o por la procedencia de la nación de la que venimos. Hay mucho racismo, hay mucho menosprecio por esto. Puede ser, como pasó con Mardoqueo, que este Amán, cada vez que lo veía, decía, este judío, le tenía un odio por ser judío, que quería a todas luces matarlo. Al final se volvió contra él. Dios veló por Mardoqueo. Puede que nos pase como a David, que alguien nos tenga celos como Saúl y vaya por nosotros. Y llegue un punto y diga, ¿yo qué puedo hacer aquí? Defenderme no puedo, devolver el golpe no debo. ¿Qué hago? Confiar en Dios, que Él peleará esa batalla también, por celos. O puede ser que alguien se esté aprovechando de nosotros como Labán se aprovechó de Jacob. Trabaja por esto, trabaja por lo otro, te cambio el salario, te quito el salario. ¿Cuántos tienen jefes así? No sea vergonzoso, levante la mano. ¿Cuántas veces le han cambiado el salario o no está conforme? ¿Alguno hay por ahí? Sí, sobre todo los que trabajan como amas de casa. Te dan unas condiciones y luego dicen, no, no, pero ahora tienes que estar aquí y dormir aquí. Y como desayunas aquí, 24 horas al día. Injusticias, está claro. ¿Qué hacer? Confiar en Dios. Solamente Él puede cambiar esa situación. Yo espero que usted y yo aprendamos esto. Hay batallas que solamente Dios las puede vencer por nosotros. Hay batallas también que nosotros tenemos que pelear juntamente con Dios y con el pueblo. Cuando tuvieron que pasar el Mar Rojo, era Dios el que obraba. Pero cuando tuvieron que pasar el río Jordán, lo tuvieron que pasar todo el pueblo a la vez. Y Dios no abrió hasta que los líderes, los sacerdotes, pisaron. Oiga, pisaron allí y se abrió las aguas. Ahora era otra forma. Yo la tierra se las doy. Dios nos daba la tierra, pero ustedes tienen que conquistarla. Hasta ahora han comido el maná, nube y columna. A partir de ahora hay que trabajar para poder cosechar el fruto. Aparte les dijo a los sacerdotes, por favor quédense en el lecho del río hasta que todo el pueblo haya pasado. Hay peleas que vamos a tener que pelear juntamente con Dios y con los hermanos. No contra los hermanos, sino con los hermanos. ¿Qué nos va a hacer falta? ¿Se acuerda de aquellos cuatro que llevaron a su amigo a los pies de Jesús para recibir un milagro? Qué bueno es tener amigos así. Porque a veces nosotros estamos o cojos, o ciegos, o sordos, espiritualmente hablando. Y qué bueno es tener un amigo que realmente te aprecie, no te juzgue y te diga, mira, vamos a orar juntos, vamos a ir juntos, cuenta conmigo, voy a ayudarte a llevar la carga. A veces pensamos que esto de tener amigos no es bueno, pero dentro de la iglesia puedes encontrar a tus mejores amigos. Y a los que más vas a necesitar. Como dije, hay situaciones que nos superan y que solo Dios puede cambiar. Pero también hay momentos en los que necesitamos la ayuda y la comprensión de otros creyentes. Josué peleando. Moisés orando con los brazos levantados. Ur y Aarón sosteniéndole los brazos. Y Dios venciendo a los enemigos. ¡Qué cuadro de colaboración! Todos colaborando, todos a una. Somos miembros de un cuerpo. Cuando un miembro se duele o se alegra, todos nosotros nos identificamos con eso. ¡Qué importante es tener gente con la que contar cuando estás pasando un momento difícil! Hace 20 años... Ahora justo, recuerdo que contraje una enfermedad que me llevaba rápidamente al otro lado. Y me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo que se suspendieron los cultos en este lugar. que todo se enfocó hacia la oración. Me acuerdo también que por aquel entonces, por eso preguntaba por Esteban, teníamos dos batallas a librar, porque los dos estábamos al borde de la muerte o al borde de tener secuelas. ¿Y cómo dijimos a la gente, ayúdennos con esto? Por favor, oren por esto. ¿Y cómo la gente respondió? Hubo gente que ayunó. Hubo gente que hizo vigilia. Hubo gente que convocó reuniones de ayuno y oración como iglesia. En España y fuera de España. Yo no me he olvidado de esto. Yo sé seguro que si no fuese por ellos, hoy no estaría aquí. No, pero hermano, Dios es Dios, sin duda. Pero Dios hace su obra a veces a través de las personas. Y yo me acuerdo que estaba enfermo, que estaba muy debilitado, con 50 y poco pesaba, estaba blanco, tenía 6 de hemoglobina y un montón de complicaciones, y podía sentir como unas olas de electricidad que venían sobre mi propia vida. Yo sé que esto es un poco místico, quizá para ti, pero para mí, por muy místico que sea, fue real. Y fue como un sello, ¡poc! No voy a poder negar eso. Y yo sabía que había gente orando. Y Dios me libró contra todo pronóstico, como libró a Esteban contra todo pronóstico. Porque hubo gente que pagó un precio. Hubieron amigos que nos llevaron a la presencia de Dios e intercedieron por nosotros. Respeto a los hermanos que quizá por vergüenza, por timidez, algunos incluso porque piensan que si comparten lo que les está pasando los van a juzgar, porque hay mucha de teología del garrote aún en el pueblo de Dios. Cuando estás pasando una situación muy difícil, muchos piensan, ¿qué habrá hecho este? ¿Qué tendrá este escondido para vérselas como se las ve? Totalmente falso el argumento. Las cornisas se caen, dijo Jesús, y matan a discípulos y no discípulos, a creyentes y a no creyentes. Ninguno está libre de accidentes, ninguno está libre de enfermedad, ninguno de nosotros. Estamos en un mundo así, caduco, en un mundo que está sujeto al pecado y a las inclemencias de lo que el pecado produce. Pero qué bueno es poder contar con los hermanos. No te guardes para ti solo lo que puede ser llevado por varios. Amén. ¿Y cómo afrontar este tiempo? Dijimos, hay batallas que solamente Dios puede pelear por nosotros. Hay batallas que tenemos que pelear con otros, con la ayuda de otros. Y la tercera, hay batallas que tienes que pelear solo. ¿Cómo? Te estás contradiciendo, ¿cómo que solo? Sí. Hablamos del Mar Rojo, ¿verdad? La transición, pasando el Mar Rojo. Problemas tipo Mar Rojo. Hablamos del Jordán, el río. La transición de atravesar el Jordán junto con otros. Y en el arroyo de Jaboc, ahí vas a ver a Jacob pasando por el vado, dejando a su mujer y a sus hijos al lado y marchándose solo él para encontrar a Dios una respuesta, para decirle a Dios que por favor hiciese algo a su favor. No podía llevar a sus amigos, no podía llevar a su familia. Era una cosa personal entre Dios y él. Como hay cosas personales entre tú y Dios, que las tienes que pelear solamente tú. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no lo van a entender otros. No van a entender que estés peleando con la envidia, o con el orgullo, o con la falta de perdón. No lo van a entender esto. Jacob temía la situación. Yo me imagino a Jacob diciendo, ahora Esaú igual viene contra mí, me mata a mí, mata a mis hijos, mata a mis mujeres. No sabía. El temor lo tenía. Y por otro lado, sentimientos de culpa. ¿Cómo me porté con mi hermano? Le quité la primogenitura, lo engañé a mi padre. Tuve que salir corriendo de casa de mis padres. Pero Jacob había tenido una experiencia de camino a casa de Labán. Cuando dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo en Betel. Y sabía que había un Dios personal. ¿Cómo es Dios? Personal. Era el Dios de Isaac, su padre, y el Dios de Abraham, pero ahora tenía que ser el Dios de Jacob. Y ahí él tiene un cara a cara con Dios. Y dice la Escritura, y lo repite en el profeta Oseas, que prevaleció. Has vencido a los hombres y a Dios, dijo el ángel. No es que hubiera vencido a Dios hay quien le venza. Pero prevaleció. Dijo, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que tú y yo tengamos una resolución y un pacto. No te suelto hasta que esto realmente tenga la sensación de que está solucionado. Y Dios le descoyuntó la cadera. Interesante. Porque siempre que tenemos un cara a cara con Dios, vamos a ser descoyuntados. Vamos a ser quebrantados. Y aunque es verdad que a veces necesitamos a los hermanos para afrontar problemas, a veces también necesitamos estar o experimentar un cara a cara con Dios para experimentar un quebrantamiento, para saber de primera mano quién es Dios, para que nunca tengas apoyos donde decir, no, esto sucedió por esto, por aquello. No, no, tuviste tu experiencia personal y eso es lo que te marcó. Goliat, 3 metros, se acerca a David y se lleva un escudero. Yo digo, qué cosa más extraña, ¿no? David, un jovencito, se acerca a Goliat y lo único que lleva era unas piedras y una honda. ¿Cuál era la diferencia? Que él fue solo dependiendo de Dios. Él fue dependiendo de Dios. El pueblo temblaba de miedo y David estaba allí diciendo, no, has provocado al Dios de los ejércitos de Israel. Pero estaba solo, no iba con él nadie. La mujer de flujo de sangre estaba sola. Tenía que abrirse paso, si la descubrían la podían hasta matar. Era una mujer impura. Pero se decía a sí misma, si toco, seré sana. Si toco, seré sana. Sola. Y Dios la respetó y la bendijo. Y quizá el ejemplo para terminar más fuerte fue Jesús en Getsemaní. Estaban sus discípulos con él. Llegado el momento, coge a sus 3 amigos de siempre, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y los toma aparte, se va un poquito más adelante con ellos, pero luego llega un punto en el que dice, ahora el último paso lo tengo que dar solo. Qué tremendo, ¿no? Porque hay momentos en los que la gente que te acompaña, los amigos que te llevan a los pies de Jesús, hacen un tramo del recorrido. Pero al final en las decisiones que tomamos delante de Dios, las vamos a tener que tomar nosotros. Y Jesús fue un poco más adelante. Y se enfrentó al momento más difícil, angustiado hasta la muerte. Dice que sudaba como gotas de sangre. Los vasos capilares se dilataron. Se produjo una especie como de efusión de suero. Había algo en su corazón que se estaba rompiendo. ¿Cómo voy a dar la vida por gente como Judas? Que me ha vendido, que me ha traicionado. Razonamiento humano. ¿Cómo voy a dar la vida por este Pedro que me negó a la mínima? ¿Cómo voy a dar la vida por estos que un día me dicen Hosana al Hijo de David y pronto me están diciendo que me maten, que me crucifiquen? Sin embargo, no se haga a mí voluntad sino la tuya. A solas, delante de Dios, tomamos las decisiones más trascendentes. Por lo tanto, puede haber transiciones en nuestra vida, pueden haber cambios, pueden haber obstáculos en los que solo Dios te puede librar. Quizás sea tu caso. Esta mañana estás diciendo, yo, como Dios no actúe, no sé qué hacer, ni con quién hablar. Bueno, si es tu caso, yo te pediría que cierres tus ojos y pienses en eso. Que de Dios es la batalla. Que Él pelea por ti. No porque seas una buena mujer o un buen hombre. Dios pelea por ti porque eres su pueblo. Naciste de Él. Y Él cuida lo que hizo nacer. Quizás sea tu caso ese. Necesitas que Dios pelee por ti. Quizá tu caso no es ese, tu caso es que te cierras a los hermanos y que no compartes las cargas que necesitas compartir. Búscate a alguien, de verdad, con el que te puedas sincerar y decirle, hermano, me pasa esto, o hermana, me pasa esto. ¿Podías mantener el secreto y orar juntos o juntas? Si alguien te comparte una intimidad, punto en boca. La indiscreción es lo peor que puede pasar en la iglesia. Si alguien puso su confianza en ti o tú en alguien, haz un pacto para que no se divulgue. Pero necesitamos. No somos Superman, no somos, no. Y si estás en esa situación, es la tuya, pues busca amigos, que los hay dentro de la iglesia. Esto es un cuerpo, somos miembros, busca la forma de relacionarte con los demás. Y si tu caso es el que tienes que pelear solo, pues da un paso al frente y di, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, tú sabes mi levantarme y mi acostarme, conoces de lejos mis pensamientos, nada está escondido delante de ti, no puedo disimular ante Dios, somos ingenuos si pensamos esto. Necesito un cara a cara contigo, Señor. Necesito que saques los temores que tengo, necesito que saques los complejos que tengo, los sentimientos de culpa, la ira, la murmuración, sea lo que sea, que tienes tú y yo que sacar del corazón. Ten un cara a cara con Dios. Dame más amor, Señor. No, Dios ya nos dio todo el amor. No hay más amor que darnos. Amén. Cierre sus ojos, por favor.